Ser Podcast.
Pues hoy ha sido el día uno de Carlos Alcaraz sin Juan Carlos Ferrero, al menos ya de manera oficial, porque así lo hicieron público ayer los dos protagonistas y esta mañana hemos visto en el Palmar a Carlos Alcaraz entrenando, pero ya no bajo la dirección de Juan Carlos Ferrero. Y luego lo hemos visto también haciendo el saque de honor en su tierra, en ese partido de Copa entre Murcia y el Betis. Hola, Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Y apurando ya los últimos días del año para empezar a pensar que el Open de Australia está ahí a la vuelta de la esquina. Y esto a caballo entre el nuevo entrenador y el adiós de Juan Carlos Ferrero.
Sí, a ver cómo asimila todo esto Carlitos. Hay que recordar que tiene 22 años y que Carlitos tenía un gran vínculo con Juan Carlos Ferrero, no lo olvidemos. Siempre ha tenido grandes palabras para él, siempre ha sido una persona que ha tenido encima de prácticamente un pedestal Juan Carlos Ferrero. Hoy es verdad, ese entrenamiento a puerta cerrada en el Real Sociedad Club de Campo, donde tiene la academia en Murcia. Quizás el gran público se ha sorprendido mucho durante toda la jornada de hoy por esa noticia. Ya te decía ayer que los que están más cerca del día a día no estaban tan sorprendidos, quizás algunos incluso decían que se lo esperaban incluso meses atrás por la situación un poco que atravesaba la relación Juan Carlos Ferrero y la familia directa de Carlos Alcaraz. Ayer ya la cadena SER puso el foco sobre la raíz del problema, esa diferencia, ese distanciamiento entre Ferrero y el entorno, pero realmente es con la familia de Carlitos, con su padre, con Carlos Alcaraz padre, por su exigencia, métodos y por entender el tenis de forma completamente distinta a cómo creen que tiene que gestionar la carrera de Carlitos. Los problemas, Manu, realmente empezaron hace 2 años, hasta que la relación, te diría, ha terminado a cero, con esa ruptura que hemos visto en estos días. La familia quiere tener algo más de control o algo más que decir en ciertos aspectos de la vida de Carlos que no tienen que ver con lo puramente tenístico, sino con todo lo que rodea al tenista. Ferrero es muy estricto, es, ya lo decíamos, serio, exigente, para ellos incluso a lo mejor para algunos aspectos intransigente, y desde concentraciones en los torneos donde apenas Carlos puede tener relación con gente cercana a él, cómo se gestiona esa vida de Carlos fuera de la pista era lo que quizás no estaba del todo contenta la familia de Carlos Alcaraz. Al margen de la academia de Carlos, que ya empieza a ser fuerte en Murcia, eso un poco choca de frente con la academia de Juan Carlos Ferrero, y esas diferencias pues han ido a más en los últimos años, en los últimos meses, totalmente distinta la visión de uno y de otro, y por mucho que se intentó solventar con la entrada de Samu, que al final se queda como entrenador, pues los puntos, en lugar de converger, la realidad es que han ido en puntos distintos, y de ahí esa rotura total que ha terminado siendo la salida de Juan Carlos Ferrero.
Pues sí, así se ha producido y habrá que esperar a ver qué explicaciones dan los dos afectados y los dos protagonistas, pero se hablan de tantas cosas, de un tema contractual, de diferencia en el dinero, de presiones y información que nos ha traído Fullana también, de que no eran las mejores relaciones con el entorno familiar más cercano de
Digamos, de Ferrero. Manu, que el tema no es económico. Todo sí, lo que tiene sí, que sí. ver con academias, conflictos, sí. qué camiseta vestimos, cómo aceptamos a Carlos, puede salir, no puede salir, puede estar, no puede estar, las malas caras, todo esto digamos que iba en contrato, y aquí ya no es tan fácil, si va por contrato ya no es un tema que sea más rutinario del día a día, y aquí es donde está la gran diferencia. Ferrero no está dispuesto a aceptar muchas cosas, y la familia pues ha tirado por otro lado, que es romper la barra.
Digo que en medio de esta información que nos trae Fullana, hay un montón de rumores, de rumorología, que si era el contrato, que si eran las relaciones con la familia, que si era no sé qué, habrá que escucharles a ellos también, y en algún momento pues supongo que lo explicarán. Lo que sí es cierto es que hemos tenido a un tenista, al mejor tenista y mejor deportista español de todos los tiempos, al que no le ha ido mal con esto de, no, es que el entorno familiar, a veces tanto la presión, la exigencia, la disciplina, pues quién mejor que Tony Nadal para explicarnos cómo se lleva eso y qué pasa cuando aparecen esas tensiones, que siempre aparecen. Tony Nadal, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te ha sorprendido la ruptura de Carlos con Juan Carlos Ferrero?
Sí, evidentemente a mí, como a la inmensa mayoría de gente, me ha sorprendido porque, claro, yo no sigo el día a día. Yo desconocía todo esto que ha contado ahora Pedro, lo que si es así, entiendo que al final el que decide es Carlos. En el mundo del tenis, el jefe, bueno, en el mundo del tenis y en cualquier ámbito de la vida, el que paga es el jefe.
Claro.
Y el jefe quiere decidir. Y eso, yo creo que todo viene al final. Cuando Carlos toma a Juan Carlos Ferrero,
sí.
pues evidentemente él le tiene que estar agradecido porque Carlos es una promesa y Juan Carlos Ferrero es un ex número uno del mundo, una persona que ha entrenado a grandes jugadores, a Almagro, a Zverev. Claro, Juan Carlos toma las riendas de eso, pero claro, el niño va creciendo. Mi hijo, Carlos, deja de tener 15 años,
sí.
16, 17, 18, se va volviendo mayor, va escalando peldaños dentro del mundo del ATP,
sí.
Dentro del tenis, y se convierte en una figura mundial. A partir de este momento, la relación, incluso antes, tiene que ir cambiando. Tú ya no tienes el control total de la situación, porque evidentemente tienes que hacer las cosas consensuadas con
el que te paga, ¿no?
Con el, claro, no sí, queda sí. más remedio.
Claro.
¿Entiendes? Y es como, yo qué sé, es como si Pedro no hace las cosas consensuadas contigo. La primera vez le dirás que no estás alineado, pero la segunda ya le dirás uno de los dos sobra. ¿Entiendes? Y eso creo que a lo mejor ha podido influir. Y si es cierto lo que ha dicho Pedro, pues evidentemente yo creo que, claro, y más siendo el padre entrenador de tenis y haber entrenado a su hijo, y creo que lo entrenó muy bien porque ahí está la técnica que tiene él, entonces tienes que dejarles participar, entiendo yo.
Claro.
Pero no sé si es este el problema. Lo que sí tengo claro es que el problema no es a nivel tenístico, porque la realidad es que, bueno, el resultado ha sido muy bueno. Creo que el trabajo...
Joder, mal no le ha ido con Juan Carlos, ¿no?
No, el trabajo de Juan Carlos creo que ha sido impecable. Entonces, seguro que no es un tema tenístico, claro. Es un tema o bien contractual o bien un tema personal, que entiendo que Carlos, que para mí ya no es Carlitos, porque es Carlos.
En algún momento deja de ser Carlitos, sí.
Hombre, creo que sí, porque si no tendrá...
Oye, Tony, ¿tú te diste cuenta en algún momento, no sé si por tu experiencia, tú en esa delgada línea en la que tienes que andar con los equilibrios de le exijo, le aprieto la disciplina, pero se me va haciendo mayor mi sobrino y se me va haciendo un tío hecho y derecho y un hombre?
Yo actuaba de manera muy diferente. Yo era un tipo muy exigente con mi sobrino cuando era joven, pero a partir de que Rafael fue cumpliendo años, le trasladé toda la responsabilidad a él.
¿A partir de qué año, más o menos, le dijiste?
Cuando tenía 18, 17, yo le decía, haz lo que quieras. A mí no le impuse nunca si puede salir o no puede salir. Es su decisión. No sé si Juan Carlos lo ha hecho. No, sí. Pero mi manera de actuar, yo exigía mucho dentro de la pista, pero fuera... Es tu decisión.
¿Crees que se puede volver en contra eso de decirle aquí no salgas, aquí no vayas, cuando ya se van haciendo mayores y ya tienen 19?
No creo que, si esto es así, evidentemente. Mira si se puede volver en contra, que por algo le debe haber sustituido, si es esta la razón.
Claro.
Porque, evidentemente, vuelvo a repetir, a nivel tenístico, creo que Carlos no solo le ha ido muy bien, a nivel de resultados creo que también Juan Carlos, con una buena exigencia, le ha ido mejorando los golpes y ha ido mejorando distintos aspectos de su juego. Evidentemente, puede parecer que uno entendía el tenis focalizado de una cierta manera y el otro lo entendía un poco diferente, pero vuelvo a decir lo mismo, es que al final el que manda es el jugador.
No
puede hacer otra cosa.
Claro, me he quedado con esa frase que has dicho al principio, que la decías antes, de claro, tú eres el entrenador, sea al margen de que seas su tío o que seas su amigo íntimo, pero al final eres su entrenador y es una relación profesional, y cuando entrenas,
claro,
tú eres el entrenador y él es el que paga. Pero también, no sé si necesitan tener a alguien al lado que les diga cosas que a lo mejor otros no se atreven a decirles y que alguien les tiene que decir.
Totalmente, totalmente. Yo creo que el compromiso, y creo que en este aspecto, creo que Juan Carlos actuaba correctamente. Yo creo que, claro, tú tienes dos maneras de actuar. O bien estás en manos del jugador y no le dices lo que consideras, o bien, pues bueno, eres un tipo que quieres marcar una línea. Yo creo, yo cómo actuaba, yo le decía, sí, a Rafael, tú haz lo que quieras, yo lo único que no voy a hacer nunca es reírte la gracia, ¿entiendes? Ahora tú, si me pides opinión, pues evidentemente yo no te voy a decir que hacer esto está bien, si considero que está mal, pero es decisión tuya. Al final, claro, hay una línea muy delgada, claro, que sepa, claro, hasta dónde puedes apretar.
¿No? Exacto, y, sí.
Pero, claro, todos son suposiciones, porque yo no estoy dentro, y creo que para mí, que ha sido una sorpresa y que me hubiera gustado pues ver que siguieran juntos, porque creo que ha ido muy bien, les ha ido muy bien a los dos, pero vuelvo a repetir, al final el jugador, y más hoy en día, el jugador no es como antes, que antes, pues, Emilio Sánchez Vicario, por ejemplo, sí, durante toda su carrera hizo lo que le dijo su entrenador, Björn Borg. Hoy en día el mundo ha cambiado. Hoy en día los jóvenes, pues, actúan de manera diferente. No sé qué es mejor, si lo de antes o lo de ahora, pero evidentemente la situación ha cambiado y esa creo que es la manera de ser. De todos modos, si encima había un enfrentamiento con la familia o eso, pues
ya,
creo que esto ya es insalvable.
Ya. ¿Crees que, a ver, estamos hablando y te hemos llamado para hablar de Carlos y de Ferrero, pero nos estás contando tu experiencia con Rafa? ¿Crees que si no hubieras sido tú su tío, hubierais terminado antes o no tuvo que ver el hecho de que fuerais familia? A lo mejor Rafa no cortó esa relación profesional con Tony Nadal por el hecho de decir, joder, es que es mi tío. ¿O crees que eso no tuvo que ver? ¿O sí que influye de alguna forma el hecho, bueno, de la familia? Que estamos hablando también del entorno familiar de Alcaraz.
No, es posible que a lo mejor si uno hubiera... Yo tenía otra condición y yo no cobraba. Si yo no cobro, puedo decir lo que quiera. Es diferente. ¿Entiendes? Yo no tengo una relación, aparte de que yo sabía que era familia. Yo no creerás que cuando yo fui con... Estuve un cierto tiempo con Félix Auger, hacía lo que... No, le decía lo mismo que a mi sobrino. Cuando estaba con Félix Auger sabía que tenía que... Bueno, le decía lo que creía, pero de manera muy diferente. Iba con cuidado.
Claro.
Porque no, para nada. ¿Entiendes? Y eso, pues, al final, cuando se ha roto, es por alguna razón.
Ya. Oye, nunca
totalmente.
¿Nunca cobraste como entrenador de Rafa?
No, nunca cobré. Estuve bien pagado porque teníamos negocios a medias con mi hermano, y mi hermano se encargaba de los negocios, entonces no...
Le saliste barato como entrenador a Rafa.
Por eso estuve tanto tiempo. Nosotros somos medio catalanes.
Ahora lo entendemos. No era por un tema familiar, es que saliste a buen precio.
No, claro, es que Rafael decía, por lo que cobra mi tío, que siga.
¿A quién voy a encontrar mejor?
Claro, oye, no, mejor sí que va a encontrar lo que no va a encontrar, son los más baratos.
Claro. Oye, a ver si te va a proponer, claro, a ver si te va a proponer Carlos que le entrenes.
No creo, porque Carlos tiene un buen entorno, tiene su padre, que supongo que tomará un poco más de
las riendas.
Se involucrará un poco más, y no sé yo si Samuel, que creo que es un muy buen entrenador, pues va a seguir, no sé si va a seguir solo, si va a estar con su padre o va a incorporar a alguien. Yo lo desconozco, lo que deseo es que le vaya lo mejor posible y que Juan Carlos Ferrero encuentre otro jugador que ha demostrado que el trabajo que hizo fue muy bueno.
Pero en cualquier caso, que sepan que si te llamasen, a Carlos sí le cobrarías.
Con total seguridad.
Que por si nos están oyendo y se les pasa por la cabeza, no le harías la misma tarifa que a Rafa.
Pero tranquilo, que él puede encontrar gente mucho mejor que yo. No necesita
vale.
un tipo como yo.
Oye, y anoche medio en serio. Aquí hablábamos con Alex Correia, nuestro comentarista aquí en la SER, y le decía a ver si va a ir Ferrero con Sinner. Porque mucha gente dice, bueno, más allá de al momento y tal, que ya veremos lo que decide Ferrero con su carrera y seguro que no le faltarán ofertas. Pero digamos que esa mentalidad que tiene Ferrero a lo mejor casa mucho más con la mentalidad de un tenista como Sinner.
No creo. Si es lo que ha dicho Pedro,
sí.
Me baso en lo que ha dicho, no lo puedes hacer. Es que tú no puedes ir, por muy entrenador que seas, con un chico de 20, con un chico de 12, de 13, es lo que toca.
Ya.
Pero con gente mayor ya no, porque yo creo que es igual que un padre. Yo a mi hijo, mientras esté en mi casa y yo lo pague todo, pues... tendrá que
está claro
adecuarse
adaptarse a
mis
las
opiniones.
Claro.
Pero cuando mi hijo deja de ser mantenido por mí y no, joder, pues yo le puedo dar consejos.
Exacto.
Pero no le puedo imponer. Pero
claro,
ya te digo, hablo basado en lo que ha
sí,
dicho
sí,
Pedro,
en lo que ha dicho Pedro.
No, si es así, si no es así, pues retirado lo que he dicho.
Está claro. Basado en la información que tiene buena, como siempre, Pedro Fullana. Pedro, ¿alguna pregunta para Tony?
¿Tú puedes o le pudiste exigir más realmente a Rafael Nadal que lo que le hubieras podido exigir a otro tenista? Es decir, que ese punto más que tuvo de realmente el punto de diferencia para llegar a ser tan bueno. Es decir, ¿tú crees que eso fue clave, vital y que a lo mejor no lo puede tener en este caso otro entrenador con Carlitos?
No, yo creo que no, porque yo creo que al final el que tuvo la alta exigencia fue Rafael. Y yo, evidentemente, cuando él era joven, yo fui muy exigente con él, a veces demasiado. Pero yo siempre intenté que esta exigencia mía se volviera autoexigencia. Yo no concibo en una persona mayor tener que estar estirándola.
Claro, sí.
o tener que estar... ¿no?
Mal asunto si te toca hacer eso.
Tú eres responsable.
Claro.
Y yo creo que en el caso de Carlos es exigente, si no, no estaría aquí,
claro,
evidentemente. Después, yo actuaba... Yo soy un entrenador un poco atípico, porque yo no presté nunca mucha atención a muchos temas que la gente suele prestar atención. Yo presté mucha atención al tema de la actitud, a cuando estábamos en la pista a entrenar como si fuera una final. Esto sí, pero después, oye, si quieres salir por la noche, es tu problema. O si quieres hacer esto o lo otro, o si quieres comerte, haz lo que quieras, tú ya eres suficientemente mayor.
Sí.
Claro, y responsable. Entonces yo actué de esa manera. Vamos a tener claro una cosa, que a nivel tenístico difícilmente le puede ir mejor a Carlos. Entonces quiere decir que a nivel tenístico las cosas se han hecho muy bien. Después, si ha habido este enfrentamiento o esta manera de gestionar los aspectos fuera de la pista, esto es otro tema. Y aquí yo entiendo que Carlos quiere hacer lo que él...
Claro.
Siempre crea oportuno.
Te hago la última, Tony. Al hilo de esto que te preguntaba Pedro y de lo que estabas diciendo, que a ti te daba un poco igual, si a ti, por ejemplo, en un torneo de Gran Slam, en un torneo importante, Rafa te decía, no, yo quiero estar entrenando y tal, pero luego quiero ir a cenar con mi familia o con mis amigos, ¿a ti eso te daba igual? ¿Le dejabas? ¿Era él quien decidía? ¿Que estuviese concentrado y que no viese a nadie? ¿Eso para ti era importante o qué?
Para mí cero importante. De hecho, él iba a cenar con quien quería y yo muchas veces no iba a cenar con él. Es que yo entiendo la vida de manera diferente. Yo no entiendo la vida de un deportista de manera muy diferente a la de un estudiante o la de un médico. No. Yo entiendo la vida igual. Yo creo que a veces exageramos las cosas. ¿Sabes? Lo determinante es lo que pasa en las pistas. Evidentemente, si mi sobrino se hubiera ido a cenar y hubiera llegado
ya, claro.
a las 3 de la madrugada,
claro.
yo ya entendía que mi sobrino era suficientemente
claro.
responsable para no hacerlo. Estoy convencido que Carlos también.
Hmm.
Ahora, yo no tengo esa manera de entender el...
La exigencia con el deportista, ¿no?
No, la exigencia, no tengo esta manera de entender el envolver
yeah.
completamente a un jugador, porque a mí particularmente no me gusta.
Hmm.
¿Sabes? A mí me hubiera gustado, como pasaba al principio, que nos reuníamos con los demás jugadores y nos íbamos a cenar con Robredo, con Celiciano, con hmm. Verdasco, con David Ferrer, pues compartías. A mí eso me parecía mucho mejor que lo que pasó paulatinamente, que cada cual iba a cenar con su equipo,
yeah.
compartían menos. Yo entendía, oye, yo soy rival dentro de la pista, afuera, nada, y no necesito envolver
yeah. sí, sí.
a un joven ya suficientemente adulto como para que tome sus decisiones.
Hmm. Está claro. Qué interesante, ¿eh? Todo lo que nos cuenta Toni Nadal al hilo de la separación entre Ferrero y Carlos Alcaraz, después de 7 años ¿eh? De relación, desde que tenía 15
sí,
Carlos
sí.
hasta los 22. Muchos más estuvo Toni con Rafa, y esa experiencia y ese punto de vista es muy, muy interesante también. Pues nada, Toni, un placer, te seguiremos llamando y seguiremos hablando, que siempre es interesante escucharte y escuchar tus experiencias.
Muy bien, perfecto.
Que pases buenos días, felices fiestas, feliz
Igualmente,
Navidad y
felices fiestas
y
a todos.
Y seguimos
vosotros,
hablando, un abrazo. Chao, Toni. Chao.
Adiós.
Toni Nadal en el larguero, Pedro Fullana. Pues nada, vamos a ver cómo empieza. Vamos a ver cómo termina el año Carlos, que es verdad que ya no es Carlitos, y a ver qué tal empieza y a ver cómo cambia todo en el equipo en torno a Carlos, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver cómo es esta nueva etapa, esta nueva aventura. Y al final, Manu, esto como en todo en el deporte, ¿eh? Si los resultados salen,
ah, totalmente, sí, sí.
No va a pasar mucho. Como los resultados no salgan, quiero sí, ver cómo gestiona sí. Carlitos con 22 años todo esto y la vorágine de preguntas que van a ser, oye, con Juan Carlos
esto
ibas
no pasaba,
así y
tal. Sí, sí.
Al final eso es una cosa que
totalmente.
Se le puede venir encima a Carlos, y hay que ver cómo lo gestiona con 22 años, que a veces se nos olvida que sigue siendo muy joven.
Totalmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.